Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado este miércoles en el Congreso explicaciones sobre la gestión de la Dana en Valencia. Más de tres semanas ha tardado la recién nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea en pronunciarse sobre el tema. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Todo esto en una jornada marcada por los reproches, donde la ministra ha querido centrar toda la responsabilidad de la catástrofe en la Generalitat Valenciana.
A 22 días del desastre de la Dana, es la primera vez que se ve en la Cámara Baja la ministra Teresa Ribera, de la que depende la Agencia Española de Meteorología y la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Este miércoles, la ministra ha indicado que estos organismos en esta crisis se vuelven dependientes del gobierno valenciano y no del Ejecutivo Central, una forma de nuevamente exculpar al gobierno de la gestión de la Dana.
La dirección de la emergencia corresponde a la administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana, que opera en el marco del Plan Especial de Inundaciones y la norma básica de protección civil.
Entre otras cosas, la ministra también ha atacado a la gestión de otros gobiernos anteriores, como el de Mariano Rajoy, por no aprobar las obras de un documento del Barranco del Pollo para evitar inundaciones. Un documento que aprobó la ministra cuando era secretaria de Estado bajo el mandato de Zapatero en la etapa del gobierno en funciones, que se aprobó aunque no se podía llevar a término. Mirando a Bruselas, el PP europeo da luz verde a la candidatura de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, en contra de su contraparte española, con la condición de que si es imputada por la gestión de la Dana tendría que renunciar a su puesto. Concesiones que también hacen los socialistas, aprobando a los candidatos de los gobiernos ultraderechistas de Meloni en Italia y Orbán en Hungría. En definitiva, un acuerdo final entre las formaciones europeas para desbloquear la comisión.
Gracias, Alejandro. Por otra parte, el gobierno espera encajar a sus socios en la votación de este jueves del paquete fiscal en el Congreso. Podemos se anuncia inamovible en el rechazo mientras carezca de garantías sobre la prórroga del impuesto a las energéticas que Junts ha pactado eliminar. Las próximas horas pueden dar aún para mucho. Los contactos de María Jesús Montero, también de Félix Bolaños, son constantes. La apuesta socialista es la de agotar el margen de la negociación. Ricardo Rodríguez.
El apoyo de todo el bloque de la investidura resulta obligado para Pedro Sánchez, y la posición de Podemos ha anunciado hasta ahora inamovible en su rechazo a falta de un encaje a su gusto del impuesto a las eléctricas, ante el que Junts se declara absolutamente en contra, y es textual. En la sesión de control, María Jesús Montero optaba por desahogarse con el PP y en su nombre Cuca Gamarra o Jaime Olano.
Montero, son ustedes una banda, son ustedes un esperpento a imagen y semejanza del señor Sánchez, y su final es la corrupción que les devora.
El Partido Popular vota que no a una reforma fiscal que garantice los ingresos, que dé igualdad de oportunidades. Votan que no.
La salida de los socialistas seguirá siendo la de agotar el margen de negociación. Unas horas de aquí a esta misma mañana pueden dar para mucho, eso esperan al menos en la Moncloa.
Y fuera de España, Ucrania ha utilizado misiles británicos por primera vez contra territorio ruso. Lo hace un día después de comenzar a utilizar también proyectiles norteamericanos. La embajada de Estados Unidos ha cerrado y la de España ha suspendido las citas presenciales ante las alertas sobre posibles ataques rusos como represalia, aunque el gobierno ucraniano lo niega.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el partidazo de COPE, David Ferrer, capitán del equipo español de la Copa Davis, ha reconocido que se encuentra triste por la derrota en la eliminatoria ante Holanda y ha asegurado que la despedida de Rafa Nadal fue descafeinada y faltaron protagonistas.
Era un poco triste, ¿no? Y el hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es tan íntimo de él.
Totalmente, totalmente.
Tras a mí que Pau iba a estar el viernes y bueno, y no darle ese regalo, yo no tenía que ver, hablado, honestamente era el que había porque fue así, pero bueno, creo que tendría que hablar o tendrían que haber hablado otras personas.
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros, gracias por ser miembro de este equipo, porque si me estás escuchando, estás integrado en este estudio, es como si estuvieses aquí Y ya sabes que en este programa no nos da por hablar de política, que lo podríamos hacer. No. Durante 4 horas y media, que es lo que dura este programa, de 1:30 a 6, no tocamos la política y nos fijamos en historias humanas que también nos sirven para demostrar que a pesar de las dificultades de la vida mola. Y hay que lanzar el ánimo a muchísimas personas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor de Poniendo las Calles. Y tengo que contarte que hoy en España casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o incluso exclusión social. Es algo más del 26% de la población española. La pobreza no es algo nuevo. Es una situación inherente a todas las sociedades, a la historia de la humanidad. Y claro, estos episodios han dejado huella en el pasado gracias a libros, gracias a los cuadros. Y ahora te voy a pedir que me eches un cable a intentar viajar a 1615. 1615, cuando las guerras y la peste azotaban a gran parte de Europa, especialmente a España. Mira, para hacer frente a la hambruna y también la enfermedad que había devastado a la mayor parte de la sociedad, nacieron las fundaciones y las hermandades. Bueno, pues hoy te hablo de una de ellas, la Real Hermandad del Refugio y la Piedad de Madrid. Es verdad que nació en un momento muy complicado. Madrid en muy poco tiempo había multiplicado su población y por tanto el número de ciudadanos que vivían en la marginación, y también había aumentado ese tipo de persona. Por eso dos caballeros, Juan Jerónimo Serra y Pedro Jas Laso de la Vega, junto al padre Bernardino de Antequera, decidieron ayudar a toda esta gente. Así fue como instituyeron la ronda nocturna de pan y huevo. Carlos Lavilla es voluntario y además coordinador del comedor social.
El pueblo de Madrid, porque veían que era parte del pueblo, ¿no? O sea, que era como un tesoro del pueblo que había que preservar. Gracias a eso, y que la gente realmente vio que todos los donativos y todo es de ayudar a la gente ve a diario la labor social que se hace, o sea, ya en nuestros días.
Claro, durante las noches recorrían las calles de Madrid ofreciendo a los necesitados pan, bizcocho, huevos, también medicinas. Y muy pronto, esta hermandad creó un refugio al que luego se sumó un hospital y también un colegio. En el siglo XIX, en plena desamortización, solamente en Madrid se vendieron hasta 14 de sus propiedades. Bueno, pues aún así, lograron sobrevivir y llegar hasta nuestros días.
Muy satisfecho y de toda la labor que se hace y del espíritu de la hermandad, que es al final lo que mueve todo, que de fraternidad, de ayudar entre nosotros y de ayudar a los más necesitados.
Es que 4 siglos de historia ayudando a los demás, tela marinera, ¿eh? A pesar del paso del tiempo y de todos los problemas que han tenido, uno de sus servicios históricos sigue funcionando, que es el comedor social. El comedor social abre todos los días, de 7 a 8 de la tarde, de lunes a sábado todo el año, incluyendo festivos, y Luis Buch es uno de los miembros de la Hermandad del Refugio. Él era ingeniero naval y en el año 2015 se jubiló, y ahí fue cuando se planteó ayudar a los más necesitados. Un familiar, por ejemplo, le puso en contacto con la Hermandad del Refugio. Luis lo que hace es que acude entre 1 y 2 veces a la semana al comedor social, y también está informatizando los archivos. Los 10 voluntarios que atienden al comedor se reparten las tareas.
Por la mañana las voluntarias, que vienen como cocineras, preparan 2 perolos enormes del guisado que sea, preparan las bolsas de bocadillos, y por la tarde hay lo que llamamos la ronda, como reminiscencia de aquella ronda del pan y el huevo para repartir a los necesitados. 6-7 hermanos, cuando han entrado las 80 personas, pues les repartimos la cena, procuramos, aparte de darles de comer, pues darles afecto, darles cariño.
En la Hermandad del Refugio trabajan más de 400 hermanos y los voluntarios, y solamente en el comedor social ya son 60. Bueno, pues Caridad Sainz empezó de voluntaria hace 6 años, al igual que Luis tomó la decisión cuando se jubiló, y en diciembre de 2022 decidió dar el paso definitivo y hacerse hermana del refugio. Bueno, pues ahora está ayudando a preparar la comida para todas las personas que se acercan al comedor.
La cocina que hacemos, la verdad es que la hacemos con una ilusión tremenda. O sea, la sensación que tenemos todos los voluntarios que venimos a guisar es que no les damos nada de lo que no comeríamos en nuestra casa. O sea, que el plato sea contundente, sabroso, guisado, o sea, que les guste.
es que Caridad acude todos los martes a la Corredera Baja de San Pablo, donde se encuentra el comedor social de la Hermandad del Refugio, y allí prepara junto al resto de voluntarias el plato del día. El menú es verdad que depende de los productos que haya en la despensa. Si hay mucha carne, hacen unas patatas guisadas, deliciosas. Si hay exceso de garbanzos, pues el plato estrella, lógicamente, es el potaje. Y cada día, pues el comedor social de la Hermandad del Refugio de Madrid atiende a cerca de 80 personas. Y a estas, pues encima, se sumen otras 200 o 300 a las que por falta de espacio les ofrecen bocatas. Desde la pandemia, todos los hermanos ven con impotencia que las personas que acuden a ellos buscando ayuda son cada vez más.
Estamos notando más afluencia de gente a la fila. La fila da la vuelta a la manzana. Y realmente es conmovedor ver la gente que ves en la cola. Y por otra parte es satisfactorio pensar que con ese plato de legumbre o de menestra o de pasta o con esa bolsa de bocadillos, esa persona se ha llevado algo a la boca ese día.
En 2016 la Hermandad del Refugio de Madrid daba 200 cenas diarias. Ahora, solo en los 6 primeros meses del año, llevan una media de 280 cenas. Es decir, una tendencia que alertan desde el propio comedor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Allora neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
Seguimos poniendo las calles a esta madrugada. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Hombre, una buena pregunta sería, ¿a quién no le gusta, bueno, pues un buen dulce? Ponedores en cualquier momento de la madrugada. Hoy con Pedro Madera nos vamos a dar una vuelta para saber cuáles son las paradas más golosas que tenemos en las rutas españolas. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, y agregados al mundo ponedor. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, el enunciado es buenísimo porque es verdad que hay rutas donde se puede endulzar perfectamente la boca haciendo unos cuantos kilómetros y aprendiendo y conociendo, ¿eh?
Hombre, es que es maravilloso. Y además te voy a contar una experiencia personal. Voy el otro día a mi médico y me dice, ¿qué tal? Digo, bien, bien, bien. ¿Qué tal los análisis? Bien, bien, bien. Oye, ¿sigues tomando poco alcohol? Poquísimo, el mínimo necesario, tal. ¿Y de dulces? Digo, hombre, de dulces. Y me dice, por cierto, ¿cómo se llamaba aquellos dulces que me trajiste la última vez? Digo, eso es un endocrino con carácter, que te dice que no comas azúcar, pero a la vez te dice, oye, ¿cómo se llamaba? En una manera delicada de pedirte. Hombre, encantado, hombre, encantado. No. Y pensé, hombre, este es un tema que tengo yo que contar a mi amigo Pulpo, porque si no, es que nos baja. La falta de glucosa es peligrosísima, es peligrosísima. En el cuerpo, sí. En el organismo.
Y si nos damos cuenta, Pedro, en Pascua, en Navidad, en cualquier momento del año siempre hay un dulce en las fiestas y en las celebraciones de las fiestas de España. A mí me parece alucinante porque lo que hacemos es endulzarnos la vida.
Hombre, la palabra semánticamente ya tiene un contenido de calidad. Y luego además es verdad que tú no sabes qué llevar, tal, uno no puede tomar alcohol, el otro le sienta mal no sé qué, en la grasa, tal, pero llevas un dulce y es que te gana. Yo, mi experiencia siempre, la madre de mis novias. O sea, yo pocas veces, pero cuando he tenido alguna pareja, si te quieres ganar una madre, tú apareces ahí con un dulce. Es que a nadie le amarga un dulce, lo dice el refranero popular. Es una maravilla. Y luego además que tenemos la suerte que como hay tal diversidad de gastronómica en este maravilloso país, es que siempre vayas por donde vayas, vas camino de Huesca y dices, anda, hombre, aquí en Almudévar,
apártate
y tal. La trenza, estoy con un profesional. Y es que además parece que no, pero con las autovías hemos perdido gran parte de estos sitios, porque antes en la carretera parabas, tal, pero ahora, y ahí tenemos además muchos oyentes, en esa estación de servicio que tiene una esquinita donde vende dulces de la zona, ahí hay que parar, porque es dar vida a esta gente y a los pueblos. Y la verdad es que yo tengo mis favoritos, que sospecho que en algunos, veo que en el primero coincidimos, porque la trenza de Almudévar es una parada obligada, vamos.
¿Qué más por aquella zona podemos encontrar? Porque claro, allí las cosas se hacen en horno, y eso ya es una diferenciación increíble, ¿eh?
Eso, lo primero, Almudévar. Es un pueblo que la autovía que une Huesca con Zaragoza, o Zaragoza con Huesca, pues la verdad es que ahora es casi un paseo, ya no tiene que ver con aquella que pasabas por el polígono industrial, seguías para arriba y ahora por los... Y ahí está, bueno, la familia Tolosana, que regentan el Horno de la Cruz, y desde los años 70, 80, yo creo, que hacen esta trenza. Bueno, maravillosa. Esa sí que es una barrita energética. Frutos secos, almendras, nueces, pasas, maceradas con un poquito de ron y una yema que le da un toque único. O sea, maravilloso. El producto está reconocido desde 1994 como un producto de calidad y es una maravilla. A mí, ¿sabes cuándo me encanta? Cuando voy en autocaravana, porque además hay una zona para hacer noche y tú parece que no, pero si llegas tarde, recuperas esa trenza y eso te da una energía para dormir como un angelote y eso es una maravilla. Una maravilla.
Además que está muy bien hecho, que es que tiene de todo. Es que tiene también como esencia de huevo, tiene como yema de huevo, tiene los frutos secos, el azúcar que tiene el punto justo de azúcar que está crujiente, me parece un postre brutal.
Y además, como bien dices, llena, pero no empalaga, que a mí me parece la justa medida para, es que a estas horas ya, vamos, ahora se me dispara el páncreas, pero es que es maravilloso, vamos, porque no tengo que, si no, me salía del con pijama y todo volvía a la cocina, ¿eh? Y oye, pero de todos modos, estoy seguro que en la segunda recomendación también vamos a coincidir.
Porque ya verás, miedo me das.
La Roda, si yo te digo La Roda en Albacete, ¿tú en qué piensas?
Los Miguelitos de La Roda.
¡Claro!
Los Miguelitos de La Roda, pero ¿esa invención de quién es, de cuándo? O sea, cuéntanos la historia de los Miguelitos, por favor.
Hombre, Mira, lo primero, es una creación de los años 60, que sabemos que fue una década estupendo, por eso yo pertenezco a esa década. Su creador, Manuel Blanco. ¿Y qué hizo? Pues un poco mezclar lo que tenía, buen hojaldre, crema pastelera y con azúcar glass, que ahora el azúcar glass parece, vamos, lo tiene todo, pero antes era como algo muy refinado, muy sofisticado.
Muy exquisito, bueno, sí, es verdad.
Dicen, creo que es verdad, que todo viene por Manuel. Tenía un cliente que se llamaba Miguel Ramírez, que fue un poco el creador. Y como en homenaje a Miguel Ramírez, Manuel Blanco le puso los Miguelitos. Uh-huh. Desde entonces esto se ha quedado como los Miguelitos de la Roda. Y me parece, vamos, desde el letrero que hay en la autovía, que pone La Roda y tal, y detrás pone Los Auténticos Miguelitos de la Roda, es que es una parada maravilloso, Nacional 301, a la altura del kilómetro 200, 205, 210 más o menos. Ahí hay un sitio y además ahí hay un parking maravilloso donde hay restaurantes que seguro que también hemos parado y hemos coincidido alguna vez, como Casa Juanito,
por ejemplo,
donde te tomas unos buenos huevos fritos con pisto y dos miguelitos. Y ahí ya llegas a Alicante, a Murcia, a Almería, a donde te pidan, llegas allí y eso es una maravilla y me parece una opción interesantísima y que hay que visita obligada. O sea, si queremos granjearnos la amistad de cualquiera, una cajita de una docena, que creo que siguen siendo, las hay más pequeñas, pero no es recomendable traer menos de 12, porque es que no tiene el mismo valor simbólico. Hay que dejarlo claro también, que es muy importante.
Y vamos a ver, Madera, hay que ser claros. No vale ya con comerse solamente un miguelito, hay que comerse dos. O sea, no, con uno no nos llenamos, necesitamos dos piezas. Y nos necesitamos. Ahora los hay de chocolate, blanco, los hay de tofe. O sea, me parece que ha ido avanzando. Y luego hay otra cosa muy importante y es: joder, mucha gente conoce La Roda por los Miguelitos.
Bueno, es que es lo que te iba a decir, que es que se ha convertido en el reclamo turístico.
Claro,
igual
efectivamente.
Que el tercero que te voy a recomendar: La Roda, ¿qué es La Roda? Como. La Roda es el pueblo de los Miguelitos. O sea, lo tengo clarísimo.
Claro.
Sí, y mira, y hay otro ejemplo muy en la línea de lo que acabas de apuntar.
Uh-huh. A ver.
Si tú dices Unquera, ¿en qué piensas? Unquera, Cantabria.
Sí, bueno, en las corbatas que me he comido yo de estas hace un par de meses. Buenísimas.
Eso es. Bueno, buenísimas. O sea, brutal. Eso es otro dulce que tiene una parada. Tú vas, yo no sé por qué, pero mi coche vaya de Asturias, de Oviedo o de Gijón a Santander, yo no sé por qué, pero siempre hay que echar gasolina en Unquera. No, debe ser un factor cuántico, algo, no sé si inteligencia artificial, pero ¿sabes dónde hay una pastelería o un sitio que tienen las corbatas de Unquera?
Qué ricas.
Bueno, maravilloso. Además tiene un punto, dice un amigo mío, es que es la frontera. ¿La frontera entre qué? La frontera entre Asturias y Santander y Cantabria, es que no es frontera. No, es que la frontera, bueno, ahí parada obligada, a mí me gusta ahí Cafetería Pindal, te compras una cajita, tienen otros dulces también, pero no eso, y es una maravilla. También este dulce tiene su historia. Se cuenta que Manuel Canal fue el responsable de su creación en los años 50, y fue por darle esa forma de las corbatas, de las pajaritas, pues un poquito, por darle una forma. Y como no tenían nombre, pues se le dio esto, las corbatas de Unquera. Hay distintas versiones, hay muchas variedades, y enlaza un poquito con la gran tradición pastelera de todo Cantabria y de Asturias. Hay que pensar que hay otro ejemplo buenísimo del dulce español hispano, que es el sobao pasiego.
Oh, o sea,
esto es pura energía, maravilloso. Y no hay cosa más rica que una tarde de café con leche y un buen sobao pasiego, de esos que es como un adoquín que según le pones en el café, absorbe el café.
Sí. Y que pesa, parece un adoquín de Zaragoza, pesa un montón.
Eso es. Hombre, el adoquín de Zaragoza es otra de las cosas que hay que parar también. Como la fruta de Aragón, vamos, es nobleza baturra en estado puro, un adoquín. Es que dice... No, es como dicen, el maño tiene razón, dice, no sé si la tiene, pero se le da, ¿me entiendes? Pues eso,
sí, sí.
Nobleza. Pues con el sobao pasiego pasa lo mismo, que se ha convertido en un gran referente, y lo mismo, volver de Santander con un paquetito de sobaos pasiegos te garantiza de entrada un par de desayunos buenos, y si eres generoso en el esfuerzo, alguna merienda, con lo cual, maravilloso, la corbata y el sobao para la gente que miramos al norte, pues sí, y a la playa.
También se pueden comprar en el puesto de Vicente, que es un fiel ponedor de que precisamente se vende en San Vicente de la Barquera, pero en muchos puntos de Cantabria tiene todos estos productos que tienen mucho que ver con su gastronomía, y es que es crujiente, es el puro sabor a mantequilla, es este adoquín de bueno, pues no deja de ser un postre o una merienda brutal, y que también tiene mucho alimento. Acuérdate, los abuelos merienda, siempre nos decían, es que esto es bueno, esto es dulce, pero también tiene mucho alimento.
Hombre, claro, porque es que si piensas lo que es un sobao, es leche, y es que tiene ese sabor a mantequilla.
Exacto.
A leche, a buena leche, ¿no? Con lo cual, ahora con todas estas polémicas, no es bueno tomar leche, no, con lactosa, sin lactosa, que no quiero dudar que hay gente que le sienta mal, pero la verdad es que un vaso de leche por la tarde con un sobao, de eso además cuando la nata se te queda pegada, sí, en la parte superior y da ese bigote, hombre, eso es pura maravilla, vamos. Un ponedor que se precie, toma leche con nata y se le deja bigote, vamos.
Uy, qué bueno, qué bueno, por favor, qué bueno. Oye, ¿y qué me dices del turismo, de la gente que hace viajes por conseguir un buen mazapán?
Bueno, claro, porque ese es otro tema también. Ahora piensas mazapán y piensas en los mazapanes de Toledo y tal.
Exacto.
Pero yo, que sabes que paso mucho tiempo en La Rioja por distintos temas, y río arriba, abajo, río tal. Pero yo voy al río Leza. Yo cuando voy bajando el río Leza o el río Alhama, es que ya digo, a Soto de Cameros, a Soto de Cameros, a Soto de Cameros. Porque ahí hay una serie de pueblos donde la repostería es un reclamo. Lo primero, mazapán de Soto, La Rioja, en el corazón, Soto de Cameros, las peras de Soto, bueno, una maravilla. En el fondo es un mazapán, está hecho a base de almendra molida, azúcar, esencia de limón y una pizquita de almendra amarga, maravilloso. La receta es bastante antigua, viene de finales del siglo XIX, hecho por Juan de Dios Redondo, quien comenzó a hacerlo, y el que a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, 1989, pues entró en la marca de Rioja Calidad, y es una maravilla, porque claro, tú después de un día de verduras, frutas, embutidos, pues ¿qué necesitas? Un buen dulce, que es el mazapán de Soto, que me parece muy bueno, que en el resto de España se toma bastante en Navidad, pero en esa zona se pueden conseguir todo el año, y al hacerlos, son recientes, por decirlo de algún modo, siempre están blanditos, jugositos, ¿no? Porque si no, cuando llevan mucho tiempo a lo mejor se secan, pero a mí me parece estupendo. Y no muy lejos, en Alfaro, hay otro producto que a mí me encanta, y también es de esos sitios que no sé por qué el coche va allí, va solo, siempre hay que recargar, aunque no sea un coche eléctrico, allí voy, conozco la gasolinera, Alfaro. Seguro que has estado alguna vez en Alfaro.
Me suena bastante, sí, me suena. Yo conozco, bueno, más bien Torrecilla en Cameros, que también está por la zona, y claro, las cosas que se comen por allí son maravillosas, ¿eh?
Bueno, pues en Alfaro hacen los pasteles rusos, que a mí solamente el nombre,
rico,
es que me encanta esto, los rusos. Una caja de pasteles rusos de Alfaro es una maravilla. También es una receta de finales del siglo XIX, desde que se empieza a tener noticias de ellos, que también a mí es a la intrahistoria de por qué un pastelero empezó a hacer una cosa así. Y esto es pues muy, 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 muy fácil. Es azúcar, mantequilla, huevos, y cuenta la leyenda que era un pastelero de la zona se enteró que era una receta que se hacía en Moscú para los zares.
Sí.
Y entonces él decidió que, ¿por qué no hacerlo pa chulo yo, no? Y el riojano dijo, oye, aquí hacemos los rusos de Alfaro. Y ya está. Y entonces, pues claro, se transformó en los rusos de Alfaro, y desde entonces se siguen, vamos, haciendo, comiendo, y son maravillosos. Además, como vienen así colocaditos en la caja, son perfectos para acompañarse. Viajas solo, eso te da como mucha, puedes sintonizar la copa en la radio y tal. Y tú con musiquita y tal te vas comiendo un ruso, y vamos, te comes el ruso, la perestroika y a la sobrina de Catalina la Grande, vamos.
Perfectamente.
Es una maravilla lo que te puedes hacerte un Alfaro Madrid subes el puerto de Piqueras y vienes por el río Iregua, por donde quieras. O sea que una maravilla y otro sitio de parada obligada.
Me dice Patricia Termenón, que es una ponedora que nos está escuchando de Zamora, dice, jamás pensé yo que a través de la radio podríais endulzar la madrugada. Dice, por favor, dile a Pedro Madera, al gran Pedro Madera, como tú le mencionas, que se acuerde de los feos de Villapando, de aquí de nuestra provincia, bueno, en Zamora.
No solo los me acuerdo de ellos, sino que los conozco y doy fe de que... Lo primero es que el nombre me parece muy adecuado, porque el aspecto por fuera son como percebes de harina, ¿me entiendes? O sea, son feos, reguete feos. Pero cuando empiezas una a comer, tú no paras. Es una maravilla. Es, pues mira, muy zamorano, austero, sencillo, rígido, pero de sabor sobradísimo. Es unas pastas de almendra, muy parecidas a las que hacen en otra zona, pero estos son además estrechitos, así como... Y son bastante bastante feos. Dicen que su creador fue Sinfoniano Burgos, que además me acuerdo siempre de mi amigo Sinfo, que falleció hace poco, el padre de mi amigo Toño, mi vecino en Villa Castín, y es una maravilla. Este Sinfoniano Burgos empezó a hacerlo y me contaba una vez un señor en Villalpando que es que como no les salían bien porque no les quería dar la fórmula, no les salía bien, pues quedaron los feos, se fueron a llamar los feos y en la pastelería La Concepción pues siempre ahí te compres una cajita de feos y es maravilloso. Y la verdad es que el aspecto de algunos dulces y de algunos postres, pues muchas veces el sabor está muy por encima de la puesta en escena, ¿no?
Sí,
por ejemplo, hay otro que me encanta, que son las tortas de Alcázar de San Juan, que son como unos molletes de bizcocho, que seguro que también
es muy, muy esponjoso, está riquísimo, son también de no parar de comer, ¿eh?
Bueno, este además nos da pie para otro programa, porque
¿por qué?
Esto es una receta del siglo XVI, creada por las monjas clarisas, que todos sabemos la tradición que hay de la vida monacal y la repostería, y ellas empezaron a hacer este postrecito, que es maravilloso, dulce, esponjoso, suave, perfecto para, además, como pesa poco, lo puedes llevar en el macutillo para una excursión, y luego de vez en cuando sacas una tortita de Alcázar de San Juan, claro, y pura energía, y vamos, revitaliza y todo. Y bueno, así, si quieres, sigo, que es que tengo muchos, verás que hago un trabajo de campo muy profesional, por ejemplo.
Pero si esto es maravilloso, si esto hay que hacer una guía, porque... una ruta de dulces, claro, si es que se puede hacer perfectamente, es que además, y tú esto lo defiendes muy bien.
Como hemos dicho, que hay un Cantabria, es una zona muy repostera, ya me imagino algún oyente de Asturias con el hacha de guerra para ti, y es que ahí tenemos los carajitos del profesor de Salas, que es otro dulce maravilloso de los años 20 de Salas, un sitio famoso cerca de Gijón, famoso por las aguas, por su balneario, que es una maravilla, y eso es un punto de encuentro porque ahí en torno al profesor se juntaba la gente para arreglar el mundo y de paso pues se tomaba los carajitos, que dicen que venía de la frase dame un carajo de esos, un carajo, y de venía del carajito. O sea que mira, esa es otra maravilla de nuestra repostería.
Es verdad, y lo mejor de todo, que muchos de ellos no tienen que circunscribirse a una determinada época del año, sino que en cualquier momento se pueden degustar en estas localidades que tenemos en España, ¿eh?
Es cierto. Hombre, la verdad es que también hasta los polvorones muchas veces ya los podemos encontrar todo el año. Pero estos postres, estos dulces que acabamos de... que hemos mencionado, pues están todo el año. Pasa igual que los cigarros y las tejas de Tolosa. Vamos, esto es una maravilla, esas tejas suaves, deliciosas, que después de tomarte una buena chuleta, parece como que te reconforta, ¿no? Como que te crea mejor conciencia. Es la carne esa roja con el punto de sal a la brasa, así bien pegadita al hueso, y tú dices, pues me pones unos cigarritos y un buen café para echar la tarde, está, y te vas todos arriba andando y apañas el mundo, que de eso que se trata y que para eso estamos y trabajamos pues muy duro siempre que podemos.
¿Y Ourense qué? Ourense también tiene sus cositas ricas, ¿eh?
Sí, a ver, ¿me haces alguna recomendación? Yo esa zona me la trabajo más en vinos, porque el sí, tanto arriba, tanto abajo, solo conozco los almendrados.
Sí,
que
son a eso me refería.
La zona de
exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí.
Maravilloso. Otro, esto, bueno, pura energía. los almendrados de Allariz, que es una zona también famosa por sus aguas termales, la base es muy sencilla, es almendra molida, huevo y azúcar. Se hornean un poquito y cuando está la textura crujiente, te los, vamos, los guardas ahí y es que es una maravilla. Y me hace gracia porque aparentemente la textura es muy simple. Tú trituras la almendra, lo bates con la clara de huevo, el azúcar y lo horneas un poquito. Pero luego cogerle el punto es, no, para mí no es tan fácil. Pero es cierto que en muchísimas de las pastelerías de Allariz los hacen los propios pasteleros de la zona. Y la verdad es que vuelves a casa con un par de hogazas de buen pan, de ese pan hecho con masa madre en horno de piedra. Además, me encanta, porque eso no lo sabe la gente. Un día deberíamos a estos ponedores, alguno seguro que nos escucha, que viene con sus furgonetas L3, H3, esas grandes llenas de pan desde Galicia, pan. Las panaderías de Madrid. Eso es maravilloso. ¿Ves cómo vienen por la Nacional 6? Yun. Y traen alegría, traen felicidad. Vienen a las panaderías de Madrid, llenan las estanterías. Pues en muchas de esas panaderías, aparte de buen pan, de esas hogazas de pan que te aguantan 3-4 días metidas en el armario de casa, pues vienen ahí dulces, pasteles y una maravilla. O sea que estamos muy con los panaderos de Allariz, que seguro que alguno ya está a punto de levantarse, vamos.
Hombre, desde luego, imagínate la cantidad de ellos que efectivamente algunos se levantarán ahora, pero muchos también están trabajando porque se meten los panaderos en los hornos y están unas cuantas horas currando y luego hacen un producto brutal, porque nuestros panaderos, por líneas generales, todos los que nos escuchan y los que participan aquí en el programa, hacen buen pan, pero buen pan, masa madre, reciben sus premios, y esto es un no parar de poner un poco en valor el pan, que es muy bueno. Pero fíjate, Pedro...
Además, el pan...
Sí.
Perdona, que te he cortado. El pan, cuando es bueno, es cuando se hace en el día y se prepara a estas horas. El panadero está ya amasando, preparando, y hay panaderías maravillosas. El otro día coincidí en una panadería del pan sobao, que se hace ahí en Tirgo y en la zona del río Tirón de La Rioja. ¡Qué maravilla! Y es gente que madruga, es gente que a las 7, a las 8 de la tarde está en la cama, porque a las 2 o las 3 se han levantado. Y eso es una maravilla, y que, de verdad, cuando llego a un pueblo intentando buscar pan y veo que han desaparecido algunas panaderías, que están desapareciendo mucho porque no hay seguimiento generacional, me da muchísima pena, porque ese mismo panadero muchas veces es el que mantenía el horno caliente para hacer dulces o para hacer un asado, un lechazo, y eso es una pena. Y nos damos cuenta la calidad de los productos muchas veces cuando han desaparecido. No valoramos al panadero de nuestro pueblo hasta que ha dejado de hacer pan. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en un pueblecito maravilloso de Soria que se llama Valdeavellano. La última vez que fui, ya el panadero me dice, pues no tengo pan, porque solo los hago pan el miércoles para la familia. Y ya no hago dulces y tal. Y tuve que ir a otro pueblo, que también es lo bueno de tener un cierto camino en la carretera, a Molinos de Duero, que está la panadería García, siempre el tío allí gruñendo, ¿qué quieres? Te trata así, la mujer amable, el gruñón, pero siempre te da buen pan, y es una maravilla, panadería García, seguro que te nos oye también, el Molinos de Duero, qué sitio, qué pan, es que cruzas, vienes de la carretera, cruzas, pasas a mano izquierda y otra vez a mano izquierda, ahí está la panadería. Es que no falla el tío todos los días y hace una torta de aceite, que eso, cuando vuelves de Duruelo, te paras ahí al lado del río, sacas la mantita, sacas la nevera, es azul que llevo yo en mi coche, cuchillo, navajita, pan, y qué picnic. Además, cortando la piel con el canto a la navaja. O sea, una maravilla.
Qué gozo. Hay que ver cómo ha derivado la sección de dulces de hoy hacia el pan, que te has adelantado al próximo que nos vas a regalar aquí en Poniendo las Calles.
Bueno, pero lo podemos hacer ya de embutidos. Bocatas de chorizo. Eso salva el país, hombre. Eso salva. Oye, pero de verdad, yo recomiendo a todo el mundo que, por favor, cuando vayan de viaje, que paren en los pueblos, que compren en los pueblos y que disfruten. Y que vengan a casa con una cajita, que eso es un regalo. Eso es un regalo. Que nos va a arrancar una sonrisa, aunque nos comamos dulce, hombre, que es esto verdad. No hace mal a nadie. Pero lo diga la mi endocrino, que es de los que te dice, no tomes dulce, pero tal vez te pide la dirección, ¿eh? Seguro que lo conocemos.
Desde luego que sí. Pues Pedro, para la próxima, pan o embutidos o diferentes bocadillos, que seguro que lo vamos a disfrutar como estos dulces de día de hoy.
Un, un abrazo muy fuerte y ya sabes, a resistir ahí fuerte en la gastronomía a la hora que sea. Hay que alternar, que luego me regañan. Solo piensan en zampar el pulpo y tú, me dicen. ¿En bueno, qué vamos a pensar? Si bueno, ya hemos leído mucho libro, hombre.
Claro, pero también recomendamos cosas buenas que tiene nuestra España y que a veces se nos escapa. Pedro, muchas gracias.
Hasta la semana que viene y saludo a todos los ponedores. Adiós.
Hasta la semana que viene. Hasta luego, Pedro Madera. Siempre el lado bueno de la boca. Un dulcecito. Siempre nos viene bien.
Quiero ser una palabra serena y clara. Ser una emigrante de tu boca delirante, de deseos que una noche convertiste en mi dolor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo poniéndole las calles a nuestra España y acompañando a mucha gente, a los que trasnochan y a los que no concilian el sueño y, por supuesto, a los currantes. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que formes parte de nuestro núcleo de acción. Mira, yo creo que realmente están por todos los lados. Nos rodean. Están también en nuestras casas, a través de la televisión entran, o incluso en las plataformas de internet. No nos libramos de ellas, las llevamos puestas, nos movemos con ellas, con todas y cada una. Pero es que es verdad que para muchas personas son parte de su estilo de vida. Me estoy refiriendo a las marcas. Las marcas, algo tan deseado por nuestros hijos, que están como locos en el colegio, conociendo lo que ponen los amigos, lo que llevan los amigos puestos, y cuando llegan a casa es lo que te piden. A vosotros, abuelos, y a nosotros, los padres. Esto es así. Y es verdad que las marcas son un elemento esencial en nuestra sociedad y que nos permite identificar ni más ni menos que los productos que solemos usar cada día. Bueno, pues para tratar el tema, hoy nos acompañan poniendo las calles Fernando de Córdoba. No es que sea de la localidad de Córdoba, no, es que se llama así, Fernando de Córdoba. Y él mismo se define como curiosólogo, Los secretos de las marcas, un libro que me tiene absolutamente atrapado. Y es toda una guía de branding para la gente que le llama la atención de las marcas y sobre todo que no sepa lo que es el branding. Fernando,
hola, ¿qué tal?
Vaya madrugón, ¿no?
Pues sí, pero mira, estáis aquí al ladito de Cibeles, me venía en el búho y feliz.
¡Qué maravilla! Oye, ¿qué es eso del branding, Fernando? Porque si empezamos con los anglicismos ya vamos mal.
Pues mira, el libro, el subtítulo es Una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Y yo quiero hacerlo fácil para todos, porque como tú decías, las marcas están en todas partes. Y yo creo que si te gustan, te va a molar saber más de ellas. Y si no te gustan, te va a molar saber cómo controlan o cómo nos influyen. Y el branding es básicamente eso, es todo lo que hacen las marcas, toda la gestión de las marcas, que hacen para caernos bien.
¿A ti te ha pasado eso con las marcas, Fernando?
Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos marcas que nos ayudan a definirnos, tenemos marcas que nos caen bien, o que... Esto es un poco como la relación con tu pareja, ¿no? Hay veces que intentas racionalizar la relación con tu pareja. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué le quieres? Pues no lo sé. O sea, te puedo hacer una lista de cosas que me gustan de él o de ella, pero con las marcas pasa lo mismo. Es una relación muy emocional. Y hay marcas que nos ayudan. Hay marcas, por supuesto, que son simplemente cosas que consumimos, pero hay marcas que nos definen. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, la gente que escucha COPE se define también por su manera de consumir los medios de comunicación. Y es diferente que la que escuche otras radios. Ni mejor ni peor, pero te ayuda a crear una cierta personalidad.
O sea que a la hora de elegir, de diseñar un logotipo, una imagen de marca, es importante tener un poco de acuerdo un montón de conceptos que es lo que esa marca quiere transmitir.
Sí, hombre, el logo y el nombre de la marca, yo siempre digo que es la puntita del iceberg. Es decir, sí, tienen que condensar todo, tiene que ser una condensación de todos los valores, del propósito, de todo lo que la marca te quiere contar, pero obviamente la marca es muchísimo más. Una marca es mucho más que su logo. Y vosotros, además, aquí que tenéis un logo tan bueno como el que hizo Cruz Novillo, lo sabéis. No se puede vivir solo del logo.
¡Qué friki! Eres como Herrera con la música, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eres muy friki. Cuéntanos la historia del logotipo de COPE.
Pues no me la conozco muy bien, pero sé que Cruz Novillo en los años 80, cuando COPE se estaba... Porque ya sabéis que COPE viene de muchas radios locales.
Sí, Radio Popular de España.
Las radios populares, que eran como muy independientes. Y cuando en los años 80 se juntan, buscan tener un logotipo totalmente unificador, que ya no fuera este rollito de compartir diferentes imágenes y tal. Y se buscó un logotipo contundente y un nombre contundente, que son la cadena de ondas populares españolas. Y yo creo que es muy buena combinación. Y además hicieron algo muy inteligente, que era irse al azul. Porque tenemos otras cadenas, pues tenemos Radio Nacional, estaba en el amarillo, luego estaba en el rojo. Uh-huh. La cadena SER estaba también en el amarillo y un poco el azul más oscuro. Uh-huh. Onda Cero está en el verde. Y COPE se quedó con el color azul. Y yo creo que es muy inteligente porque orgánicamente... En muchos sectores, cada cadena, como en la tele, en la radio, se van buscando su color. También pasa con los partidos políticos.
Sabía que no me ibas a fallar. Yo te sigo mucho. Yo te admiro, te lo digo de verdad, Fernando, te admiro una barbaridad.
No, por favor, no.
Te lo digo en serio. Y cuando vi el libro, cuéntale a la audiencia cómo entramos en contacto. ¿Por qué estás hoy aquí? Cuéntale a la audiencia, a los ponedores, cómo fue... Nuestra toma de contacto.
Bueno, pues yo estaba en Twitter y recibí un mensaje privado tuyo que me dijiste, oye, me ha gustado mucho, me gusta mucho lo que haces, vente un día al programa. Dice, te aviso que es de madrugada, que es muy tarde, pero bueno. Y yo encantado, o sea, vamos, además, una institución de la radio.
Bueno, por favor, será el edificio. Escúchame, Fernando, ¿qué tiene una marca, qué tiene una imagen... que a lo mejor incluso el producto en sí no nos interesa, pero sabemos que esa marca me está haciendo feliz?
Pues mira, yo creo que es una pregunta buenísima y no tiene una respuesta única. Muchas veces lo que tú estás describiendo es lo que diríamos una love mark. Es una marca con la que te identificas, una marca que forma parte de tu vida. Incluso sabes que hay gente que se tatúa marcas.
Perfectamente.
Hay gente que se tatúa pues el logo de la PlayStation, gente que se tatúa... El otro día vi uno que se había tatuado Harley Davidson, Disney. Son marcas con las que te identificas mogollón. Son marcas que representan tu manera de ver el mundo. Por eso te decía que las marcas que más acompañan a la gente, como en este caso la radio, son súper importantes para mucha gente. Y yo creo que es una multitud de cosas. Es que compartas el propósito, que compartas los valores, que te guste mucho el producto, pero incluso muchas veces nos gusta más la marca que el producto. Y esto está demostrado. Hay muchas bebidas refrescantes, hay refrescos, que venden más que otros que gustan más. Tú haces una cata ciegas y le dices a la gente, ¿cuál te gusta más? Y en las bebidas energéticas, por ejemplo, no gana Red Bull, que es la que más vende. En las bebidas refrescantes no gana Coca-Cola, gana Pepsi. Pero a la gente le gusta más la marca. Porque cuando tú te compras un refresco, no te estás comprando solo el refresco, el sabor. Te estás comprando todo lo que te quieres identificar con él. Y Red Bull, pues es sentirte parte de deportes extremos. Coca-Cola es sentirte parte de la historia, de felicidad, de esos momentos que te vinculan. Entonces son marcas que al final, no te voy a decir que lo de menos sea el producto, porque ni muchísimo menos, esto no se trata de estafar a la gente, pero sí que es como una parte más.
Tengo un libro que es el protagonista, ¿no? El auténtico protagonista en este momento de radio, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, donde veo el logotipo de McDonald's. Yo tengo amigos que no le gustan las hamburguesas, pero aman a McDonald's.
Es que puede pasar eso, porque McDonald's, es lo que tú dices, no son solo hamburguesas. A McDonald's no es una hamburguesa que surja del aire por inteligencia artificial. McDonald's es una tarde con amigos, o es donde te llevaban tus padres cuando eras pequeño, o es un lugar donde de repente en un día bullicioso, pues de repente tienes un descanso y puedes... Hay gente para la que McDonald's es todo eso. Obviamente para otros, pues McDonald's será una experiencia malísima y horrible, pero si te gusta la experiencia de McDonald's, a lo mejor la hamburguesa es lo de menos. O quizás no lo de menos, obviamente si lo odias no vas a ir, pero no es lo más importante. Es todo, es la propuesta que te hace McDonald's en el mundo.
Fernando, ¿existe o ha existido esa marca que se haya puesto en marcha y que haya tenido que cambiar su imagen de marca, el logotipo, el emblema, porque se daban cuenta que ese icono, ese logotipo no estaba funcionando y estaba apartando al cliente de ellos?
Ha habido algunos casos en los que una marca tenía una imagen muy buena, intentaron cambiarla y tuvieron que echar marcha atrás.
Wow.
Esto pasó, por ejemplo, con Tropicana en Estados Unidos, una marca de zumos, que bueno, cambiaron de imagen y casi se los come la gente. O por ejemplo, una marca de ropa que se llama Gap.
Sí.
Hubo un logo que duró 2 días.
Eso es.
Un logo, sí, fue una cosa...
Es que era tremenda. Muy feo.
Era muy feo y hay mucha gente teorizando, pero ¿esto de verdad era el logo o era una provocación en plan de qué puede
que una
pasar?
Una campaña, a lo mejor.
No se sabe. Y una cosa muy interesante que pasó en los años 80, ¿te acuerdas que te decía que Pepsi gusta más que Coca-Cola en Catas a Ciegas?
Uh-huh.
En los años 80 Coca-Cola se obsesionó con esto. Le daba muchísimo miedo, veían que Pepsi crecía, ellos se quedaban estancados y dijeron, pues vamos a cambiar de fórmula y vamos a cambiar de nombre. Poca gente recuerda que Coca-Cola quiso cambiar de nombre y cambiaron la fórmula en Estados Unidos y la llamaron Coke.
Coke.
Que era el segundo nombre que habían tenido siempre, un poco de reserva y tal. Pues dijeron, pues mira, Coke. Y bueno, fue una cosa horrible. Aunque el nuevo sabor gustaba más en catas a ciegas, lo que no habían contado es que la vida no es una cata a ciegas. Que la gente relacionaba a Coca-Cola con sus momentos, con The Real Thing, con todo esto. Y bueno, se formó la Marimorena. O sea, hubo gente que iban por las tiendas arramplando con todos los palets de Coca-Cola porque pensaban que no la iban a volver a catar nunca. hubo manifestaciones que yo pensaba, ya tienes que tener tiempo libre para manifestarte porque te han cambiado el sabor de un refresco. Hubo cientos de llamadas, miles de llamadas, miles de cartas. O sea, fue un escándalo que cuando volvieron al sabor tradicional, y es un poco como recuperar la marca tradicional, dos de las tres cadenas estadounidenses de televisión interrumpieron la programación para contarlo.
¡Qué maravilla! Da gusto escucharte, porque es que además lo disfrutas. Lo has plasmado en un libro que es espectacular, que se lo recomiendo a toda mi audiencia. Se llama El secreto de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Yo no sé si... Eres muy joven, no sé si tienes hijos.
No.
Vale.
Tengo gatos.
Gatos, perfecto. Pues te voy a decir una cosa. Llega un momento en la vida de nuestros hijos en el que entran en un periodo que es el periodo de las marcas. Y muchas veces los padres decimos, ya estamos con las marquitas, porque se nos va mucho dinero.
Sí. De hecho, uno de los poderes de las marcas es precisamente que pagues más por algo. No se trata de una cosa chunga de están aquí para sacarte el dinero, todas las empresas quieren tu dinero. Pero sí que hay unas marcas que está demostrado que añaden valor. O sea, ¿por qué los Macs son más caros que los PCs? Yo soy maquero y te voy a decir, no, es que son la leche, funcionan mucho mejor, pero el 99% de lo que haces con un PC lo puedes hacer con un Mac. Pero te hace sentir parte de un colectivo, te hace sentir parte de gente creativa. Y con los adolescentes pasa muchísimo esto porque están en una edad en la que necesitan sentirse parte de un grupo y las marcas te ayudan. Es una tendencia básica de los humanos. Todos necesitamos sentirnos parte de un colectivo, un partido político, un equipo de fútbol, una asociación de vecinos y es una tendencia natural. Yo cuando era pequeño pues también me pasaba, ¿no? Yo quería las zapatillas que tenían mis amigos.
Claro.
Y mis padres no se las podían permitir.
Claro, igual que yo.
Y es bastante fastidiado. Pero luego te das cuenta de cómo puedes construir tu personalidad con otras cosas que no sean las marcas.
Es malo. ¿Tú tienes alguna marca favorita?
Pues mira, yo tengo un ejercicio que hago con la gente a veces, que es decirles, oye, defínete con 3 marcas. Porque yo creo que una sola marca es difícil, ¿no? Le faltan como matices. Pero yo en Twitter le preguntaba a la gente, venga, defínete con 3 marcas. No tienen que ser las 3 que más uses, porque todos diríamos la compañía de electricidad, la del agua y la del colchón. Y no tienen que ser 3 marcas... que tú sean tus 3 marcas de las que seas cliente. Oye, si tu vida la define una marca de coches de lujo, pues no hace falta que lo tengas. Y yo me puse a pensar y yo te diría, por ejemplo, IKEA, Lego y Apple.
Fíjate, IKEA sobre todo es tipografía.
IKEA es diseño, es... IKEA para mí es diseño democrático. Es decir, es hacer cosas de buena calidad con un diseño atractivo y de forma muy ingeniosa.
Claro. Y asequible para todo el mundo. Mira, Fernando, te voy a enseñar la pegatina para... A mí me gusta que los ponedores, como llevamos unos horarios tan jodidos, me gusta que nos identifiquemos. Me gusta que, al igual que la policía, pues se identifica, sobre todo cuando van de paisano mostrando la placa, a mí me gusta que los ponedores tengamos nuestro propio logotipo. Mira, esto lo he diseñado con un amigo.
A ver,
quiero que nos des tu opinión, a ver qué te transmite la pegatina.
A ver, es una pegatina en la que pone soy ponedor, poniendo las calles con el pulpo, y sale un pulpo súper estilizado que me parece... Mira, una cosa que me gusta mucho es que el pulpo es súper simple. Y yo creo que una de las claves de un logo es que sea simple.
Muy bien.
Un logo tiene que funcionar muy bien en tamaños grandes, pero también en pequeñitos.
Bien.
Es la clave del logo de COPE. COPE te sirve como un favicon de la web y te sirve también para rotular un camión, una unidad móvil que tengáis, algo así.
Me encanta.
Y yo creo que esto también te puede funcionar. Además, tiene un aspecto divertido, ¿no? Los dos ojos del pulpo son como de diferente tamaño. Me parece bastante divertido. Creo que transmite el rollito.
Transmite la esencia de lo que es este programa y lo que me imagino que la gente a lo mejor puede identificarnos a través de los micrófonos.
Sí, además me gusta que no le has dado más importancia al nombre del programa, que de hecho está como en tercera jerarquía.
Correcto.
Sino al ponedor. Es como
al oyente.
Que estás identificando al oyente.
Qué grande, qué grande. Fernando, ¿en algún momento una marca que se estaba poniendo en marcha, alguien ha dicho, oye, esto lo tenemos que parar, y todo ese dineral que se pone ahí para lanzar una marca al mercado se ha venido atrás y se ha quedado en el camino?
Bueno, hay muchas veces que seguramente no nos habremos enterado de muchas marcas que surgen. Yo creo que el problema de la marca es que hay que pensarla a largo plazo. Si hoy en día tenemos marcas que tienen 100 años de antigüedad, es porque a lo largo de estos 100 años ha habido gente que las ha cuidado, que ha tomado decisiones que a lo mejor no eran lo más fácil a corto plazo. Que han renunciado a dinero a corto plazo, por ejemplo, por construir una marca a largo plazo. Y creo que la marca es eso, es ser muy coherente a lo largo de mucho tiempo.
Qué maravilla. Y la última, ya para acabar, que me he pasado 6 minutos, pero estoy encantado con lo que nos estás contando. La marca España.
Pues yo creo que la marca España, el problema es que la tratamos como un logotipo. Creo que siempre que hay una obsesión por construir la marca España, se construye de arriba abajo. Y se crea una delegación de marca España y se crea un logotipo de marca España, y no es tan obvio. La marca España es lo que sientes cuando estás en España, es lo que proyectamos, es nuestra política, es nuestra gente, es nuestra comida. Y yo creo que la marca España yo la construiría en base a la diversidad. Una cosa muy bonita que tenemos en España es que tenemos de todo. Tenemos muchísimas culturas, tenemos muchísima comida, tenemos muchísimos idiomas. Somos un país que no te lo acabas. Entonces yo creo que la marca España para mí debería ser eso. Una marca muy inclusiva en la que pudieras decir, mira, es que tan español es esto como esto otro totalmente distinto. Una marca que nos pudiera acoger a todos. Y creo que tiene que ser una marca que nazca de nosotros, de los españoles. No que nos impongan y digan, mira, ser español ahora mismo es esto. Para mí ser español, hay 47 millones de maneras de ser español.
Correcto.
Y creo que eso es lo bonito y que podemos tener una marca muy potente. Porque tenemos esa cosita de que nos lo creemos poco.
Fernando, no sabes la ilusión y lo que te agradezco que te hayas molestado en madrugar, en venirte aquí al estudio. Sabía que ibas a brillar, sabía que lo que ibas a contar nos iba a enamorar y lo has demostrado. Te agradezco un montón los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Gracias,
muchas
Fernando.
Gracias.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. See what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me. Breathe your
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fray Martín Alexis, dominico.
Donde 10 frailes con mucha edad, pues hemos estado o estamos intentando sentir esta realidad, sin que sea la edad un obstáculo para ellos, ¿sabes? Nosotros desde el minuto uno, pues claro, pues estamos muy cerca. También nos cogió todo de improviso, porque los que vivimos aquí en Torrente, pues bueno, pues es que aquí no había tanta lluvia como para explicarnos.